Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios.
Muy bien. Preguntas del público. Vamos a ver qué les preocupa. Llegaron instantáneamente. José Francisco nos pregunta: buenos días. Sobre el voto rural, ¿cómo hacen para tener un voto en bloque? Es decir, ¿cómo saben todos que deben votar por un mismo candidato, Sánchez en este caso, y no por otros candidatos de izquierda? Uy, Diosito lindo. ¿Cómo hace usted y su familia para votar todos por el mismo candidato? ¡Hablan, pues! De verdad, o sea, hay preguntas que a mí me asustan. Porque es una pregunta que revela un tonito de discriminación bien feo, bien limeñito, ¿no? La gente en el medio rural no piensa. Entonces, claro, todos votan igual, eso es trafa. Ahí hay fraude, no pueden votar todos igual. Al contrario, a ver, vamos a hablarle un poquito del mundo rural. El mundo rural es un mundo bastante más conservador que el mundo citadino. ¿Ok? Bastante más conservador. Y la vida transcurre a otro ritmo. Las decisiones son más pensadas, más reposadas. Los cambios en el mundo rural normalmente los trae la naturaleza. La sequía, la helada, la lluvia, el huaico. Entonces, los cambios violentos no son bien recibidos. Lo que tú quieres es un sistema que funcione bien y que además tú percibas que te va a traer algún nivel de prosperidad. Pero además, el mundo rural se identificó positivamente con Pedro Castillo. Y el representante de Pedro Castillo en esta elección, por decisión de Pedro Castillo, ha sido el señor Sánchez. En el mundo rural también tienen esto. Le juro, ven YouTube, ven este programa. Y la gente se mueve mayoritariamente por un candidato que les parece el mejor, porque es su derecho. Es como si yo le dijera, ¿y por qué hay mesas en Miraflores donde mayoritariamente votan por Rafael López Aliaga después del alcalde espantoso que han tenido los miraflorinos de Renovación Popular? Bueno, porque la gente toma sus decisiones sin consultárselas a usted ni a mí. Siguiente, por favor. Muy bien, doctora, ¿cómo López Aliaga puede ser percibido de derecha? Se ha hecho todo en contra de la inversión privada. Eso es lo que yo me mato diciendo, pero nadie me hace caso. Y los peajes terminaron devueltos al Estado por su culpa. Termina siendo estatización, pero claro, a ver, un funcionario público que no respeta la propiedad privada y la confisca, no es pues un funcionario público de derechas. La Municipalidad de Lima tiene, hasta el día de hoy, propiedades confiscadas y no pagadas. No es que no se pueda expropiar por utilidad pública, por supuesto, la Constitución lo permite. Con previo pago de justo y precio en efectivo y ley de expropiación. Y si no te quieres ir por la vía de la ley, te tienes que ir por la vía de la negociación. Pero tú no le puedes pasar a un colegio que es propietario de su terreno un tractor por encima sin pagarle la tierra. Ya, eso es Rafael López Aliaga. Que es lo mismo que puede proponer Roberto Sánchez, ¿ah? Igualito. Tú no puedes decirle a un concesionario del Estado, tu contrato es corrupto. Oiga, señor, pero ¿en qué juicio me han condenado por corrupción? A mí qué me importa. Tu contrato es corrupto, te largas. Y consigo un par de habeas corpus y consigo un tribunal constitucional ad hoc para votarte. Y le digo a la gente, yo he hecho que no paguen peaje. Y la gente populistamente vota porque ya no pagamos peaje. Sí, claro, y has destrozado la vía. Y no solamente has destrozado la vía, sino que va a haber que pagarle al concesionario millones en compensación, pero millones de millones de millones, que no van a pagar los limeños solamente, porque los paga el Tesoro Público, los paga todo el Perú. ¿Eso es de derecha? De derecha soy yo. Eso no es de derecha. Este señor es un monstruo. Para el capitalismo, un monstruo. Porque destruye propiedad privada, destruye contratación. Ojo, sobre la contratación privada, lo mismo dice Sánchez en su programa de gobierno, ¿eh? Igualito. No hay contratos. No hay contratos. Así de simple, la estabilidad de los contratos desaparece. Siguiente, por favor. Buenos días, doctora. Una hoja de ruta, ¿usted cree que Keiko lo va a cumplir si en el 2021 dijo que no se metería con SUNEDU y firmó su documento y lo primero que hizo es desmantelar la SUNEDU? Es bien difícil creerles. Es bien difícil creerles. Pero por lo menos ahí está el compromiso y por lo menos hoy podemos recordar esto. Podemos recordar que Keiko Fujimori se comprometió a no tocar SUNEDU y su bancada destruyó SUNEDU de la mano de Renovación Popular. No se olviden, Edra Medina, que no ha sido reelecto, gracias a Dios. Ese fue el que desmanteló SUNEDU para entregársela a los rectores, sobre todo de universidades públicas de poca calidad, para no ser fiscalizados, para no cumplir con estándares de calidad. Porque claro, todo lo que sea mérito es destruido. Es destruido. Increíble. Siguiente, por favor. Buen día. Si las estadísticas nos indican que el 70% de electores no hemos votado ni por Keiko ni por Sánchez, ¿cómo se explica que estos dos señores sean nuestras únicas opciones para elegir? Ya, mire, no sé cómo contestarle eso, pues. Porque las dos primeras minorías pasan a segunda vuelta. Esas son las reglas. No sé si se ha enterado bien. Vamos a votar, ¿ok? Y los que sacan las dos primeras minorías van a una segunda vuelta. ¿Cómo se explica? Porque el voto se ha fraccionado. Si usted tiene 35 candidatos a la presidencia y ninguno es muy popular, ninguno despierta una adhesión masiva, tiene ese resultado. Es lo que hay. Resultado muy parecido al que tuvimos en 2021. Dicho sea de paso, esto para el Perú no es una novedad. Pero el sistema está diseñado para que siempre tengamos un presidente, aunque muy poquita gente vote por las dos primeras minorías. Siempre vamos a tener un presidente. Tenemos que tener un presidente. Y ese presidente emana de esta elección. Siguiente, por favor. Pregunta. ¿No le parece que Nieto está siendo prudente con su electorado? No es una portátil. Tiene que haber un acuerdo democrático previo a votar en segunda vuelta. Es que Jorge Nieto es un buen político, pero es un poco lento, ¿no? Entonces, ha decidido negociar. Y creo que es lo que está haciendo. Negociar a los dos lados. Los dos lados van a tener y tienen un anti muy grande. Keiko Fujimori, por primera vez en esta encuesta, ha logrado bajarlo a 48%, que es una muy buena noticia para ella. Y también hay que decir que Sánchez puede tener un casi 40% de anti también, 38, 40% de anti. Entonces los antis son muy fuertes. Decisión que tomes, decisión que se te va a tirar el anti encima. Y tienes que trabajar con ese anti. Y miren ustedes lo que los pasó a los políticos que respaldaron a Keiko Fujimori sin estar a favor del fujimorismo frente a Castillo. Miren lo que les pasó en esta elección. Se los recordaron cada día. Ustedes respaldaron a Keiko, ustedes respaldaron a Keiko, ustedes respaldaron todos los días. Marisol Perestello se lo han sacado, pero todos los días, siendo una magnífica candidata. Entonces es muy peligroso para tu futuro político adscribir a una u otra opción con la cantidad de anti que tiene. Además, porque el público más radicalizado, que es el minoritario, se vuelve binario en este tipo de campaña. O estás conmigo o estás contra mí. ¿Ok? A mí cuántas veces me dicen izquierdista en redes sociales. Porque yo jamás he hecho campaña por Keiko Fujimori. Como no lo haría por el señor Sánchez tampoco, ¿no? Como digo, entre la democracia y el bolsillo. Yo lo que me encargo es de explicarles qué está mal en ambos. Los que tienen que tomar una decisión son ustedes. Pero no hacer campaña por determinado candidato, a mí me ha costado trabajo, ¿sabes? O sea, ¿por qué creen que me votaron de América en el 2011? Por no hacer campaña por Keiko Fujimori. Tampoco hice campaña por Ollantumala. Expliqué los dos programas de gobierno hasta el cansancio. Entrevisté a todos los actores políticos. Igual me votaron. Porque los dueños del canal, básicamente el sector del comercio, la familia Mero Quesada, quería que se hiciera campaña a favor de Keiko Fujimori. A mí no me dio la gana. Eso nos cuesta a los periodistas, ¿eh? Ojo. Y no porque yo sea una persona de izquierda. Al contrario. Entonces, en este mundo binario, sí, pues, las cosas son así. Y ojo, ¿ah? Es una conducta consistente de los Mero Quesada. Hace 5 años votaron a nuestros compañeros de Epicentro, a toditos, para afuera, por no hacer campaña a favor de Keiko Fujimori, por darle siquiera pantalla a Castillo. Pantalla, por informar. Por informar. ¿Mm? Después llegó el criptoanalista y claro, la credibilidad del medio se va al suelo, ¿no? Pero no les importa. Porque creen que los medios ponen y sacan presidentes. Y creo que ya me fui muy lejos de su pregunta. Pero sí creo que las hojas de ruta, los acuerdos democráticos, por lo menos generan una promesa que uno puede reclamar después. Por lo menos. E intentan calmar, ¿no? Siguiente, por favor. Buen día, Rosa María. Si el Senado va a ser todopoderoso, entonces, ¿por qué tanto miedo a Roberto Sánchez? Yo no le tengo ningún miedo a Roberto Sánchez, ¿eh? Yo digo que su programa es el hambre. Miedo ninguno. Ninguno. No puede hacer nada. Todo lo que quiere hacer de Asamblea Constituyente está fuera de discusión. No tiene los votos. Necesitaría tener 40 votos o 41 votos en el Senado. ¿Los tiene? Ni de casualidad, no los va a tener nunca. Si Keiko tiene 22, o sea, no los va a tener nunca. Ni Asamblea Constituyente. Pero desde el Ejecutivo se puede hacer daño, ¿eh? Reitero, en 2023 tuvimos una recesión en el Perú, ¿eh? Desde el Ejecutivo se puede hacer mucho daño. Claro que sí. Pero como les decía yo a los empresarios, el 2021 es sombrero, no corona. Nosotros no elegimos un rey. Y este presidente, el que entra, tiene las funciones tan disminuidas por el Congreso, pero tan disminuidas, que su capacidad de hacer daño está ciertamente muy disminuida. Lo vacan. A la primera lo vacan. Miren, PPK duró 20 meses. Castillo duró 16 meses. ¿Sánchez puede durar un año? ¿10 meses? Es muy débil. Él y toda su plancha. No se preocupen por su segunda vicepresidenta. Se los llevan. Y por último, convocan a nuevas elecciones, que es lo que quiere desesperadamente el señor López Aliaga. Es muy precario, Sánchez, muy precario. Miedo no da. Lo que te genera es nuevamente la inestabilidad y la inestabilidad, la imposibilidad de nuestro país de tener un presidente que dure 5 años. Siguiente, por favor. Buenos días. ¿Cómo queda Datum? Mal. Después de su conteo rápido de votos, ¿fue un error estadístico o hubo una intención de favorecer a Rafael López Aliaga? La verdad es que no lo sé. Yo quiero creer que fue un error. Es una posibilidad de que no hayan terminado de hacer las muestras y la muestra no consideró correctamente el voto rural. No lo sé. La que tiene que responder por ese trabajo es la directora de Datum, Urpi Torrado, y ella debe estar tratando de explicarse a sí misma qué pasó. Cierto es que las diferencias son muy pequeñas, ¿no? Estamos hablando de finalmente 25.000 votos entre Sánchez y López Aliaga en un universo de un total de 27 millones de potenciales electores, ¿no? Entonces es una diferencia estadística mínima, pero Ipsos hizo el trabajo correctamente, como lo viene haciendo desde hace 30 años. Y dicho sea de paso, Ipsos ha sacado una protesta bien clara, y yo creo que deberían denunciarlo por difamación a López Aliaga, porque las palabras que ha tenido López Aliaga son francamente, realmente vergonzosas, pero vergonzosas. Para López Aliaga, no para la empresa. Muy bien, siguiente, por favor. López Chao también dijo ayer que va a esperar los resultados. Se va a votar por Sánchez. Y la posición sobre temas clave que merecía el Perú. Y está bien, no echarse los brazos de Juntos por el Perú. Me parece muy bien. Me parece muy bien. Pero, digamos, ahora Nación se declara en su ideario un partido de izquierda. Así se define, somos un partido de izquierda. Entonces va a encontrar una mayor afinidad con el programa de Sánchez. López Chao cree que Petroperú tiene que renacer como empresa pública, cree en la empresa pública, igual que Sánchez. Yo no creo en la empresa pública, lamentablemente. ¿Okay? Creo que es una fuente de corrupción y una fuente de clientelaje en el Perú, y lo ha sido siempre. Y nos cuesta a todos los peruanos carísimos porque socializa la pérdida. Pero, el señor López Chao tiene todo el derecho a poner sus condiciones. Y seguramente las va a poner. Siguiente, por favor. Buen día, Rosa María Palacios. Antes fue por estos no. Ahora, ¿qué nos recomiendas? El otro es peor. Eso es lo único que nos queda. Después de un largo avalanche, ¿no? ¿Cuál de los dos es peor? Y al final, pues, llenaremos una pizarra acá con los defectos de uno y los defectos de la otra, ¿no? Y también sus fortalezas, si las tienen, ¿no? Y ahí hay que hacer una decisión racional. Es muy complejo, ¿eh? Porque vaya que los dos tienen tremendas mochilas, tanto en programa como en carácter. O sea, lo que es el personaje en sí mismo y el programa y los equipos que los acompañan. Todo eso tiene que pesar en la decisión. Entonces es bien difícil. Reitero, el 70% del Perú no votó por ninguno de los dos. Mejor dicho, el 25% del Perú ni siquiera votó. Y el, creo que estamos ahorita en 15% votó nulo. Y de los que escogieron, la gran mayoría no votó ni por uno ni por otro. Votaron por múltiples candidaturas. Está difícil, sí, yo no discuto eso, ¿eh? Está dificilísimo. Siguiente, por favor. Doctora, escribo desde Huancavelica, Guayay Grande, estamos muy atentos a la coyuntura política, no solo de Lima, sino de todo el Perú. Saludos, obvio. Le agradezco mucho que me escriba, porque, claro, acá en Lima dicen, ¿y cómo en las poblaciones rurales votan todos por Sánchez? Porque votan, pues, son ciudadanos, su voto vale igualito que el tuyo. Gracias por seguirnos y gracias por estar atentos al programa. Y un saludo muy grande a Huancavelica y a Guayay Grande. Y por supuesto no nos hemos olvidado de lo que ha pasado en el Braem, en Huancavelica, en la provincia de Tayacaja. Y todavía estamos esperando respuestas, ¿eh? Porque, ojo, no se puede asesinar a 5 civiles sin que aquí no pase nada. ¿Qué es lo que está esperando el ejército? Que nos olvidemos. Siguiente, por favor. Doctora, buen día. ¿Considera prudente votar por Sánchez con el único fin de que Keiko no tenga los dos poderes? Igual no va a poder hacer casi nada. Ese es un argumento a favor de votar por Sánchez. Es decir, le estamos dando demasiado poder a Keiko Fujimori porque con 22 senadores va a tener, y 8 de Renovación Popular, va a tener el control del legislativo. Es mucho. Es un argumento. Pero por el otro lado, si votas por Sánchez y sabes que va a durar un año o menos, te estás yendo por la inestabilidad. Una porque no la mueves y otra porque es muy frágil. Y en los dos hay razón. Para cada argumento acá en esta elección hay un contraargumento. Siguiente, por favor. Doctora, buenos días. ¿Es legal que las Fuerzas Armadas patrullen de civil en zonas de emergencia? No. O sea, a ver, las Fuerzas Armadas y policiales tienen términos de enfrentamiento. ¿Ok? Y el uniforme se utiliza justamente para eso, para que puedas identificar. Las Fuerzas Armadas no son una guerrilla, son las Fuerzas Armadas. Efectivamente, hay policía de civil cuando está haciendo trabajo de inteligencia, cuando está haciendo un trabajo en el cual su presencia no tiene que ser notada. Pero si estás yendo a patrullar, tu presencia tiene que ser notada, porque si no terminas disparándole a civiles, inocentes, que no tienen armas, ni droga, ni nada. Y ellos pensaron, lógicamente, que eran ladrones, porque es una zona donde hay mucho robo. Y donde se ha reportado que patrullas del ejército perfectamente pueden robar cocaína. Siguiente, por favor. ¿Es ilegal la renuncia, Corbeto? Sí. ¿No es ilegal la convocatoria? Bueno, no, porque la ley establece efectivamente que si el cargo de jefe de la OMP está vacante, la Junta Nacional de Justicia tiene que convocar al concurso correspondiente para poderlo nombrar. Eso es facultad de la Junta Nacional de Justicia. O sea, la convocatoria no es ilegal, pero sí es ilegal aceptar la renuncia. Y lo que pretende hacer la Junta Nacional de Justicia es imponernos un hecho consumado, con lo cual el artículo 10 de la ley orgánica de la OMP queda de facto abrogado. De facto. ¿Eso es Estado de Derecho en serio? Eso no es Estado de Derecho. Se han sentado en la ley. Y salvo que alguien plantee una acción y que el sistema de justicia se pronuncie, nos van a imputar el hecho consumado. Ya está. Listo. Vamos a ver qué dice el sistema de justicia. Hay una acción presentada. La doctora Sandra Castro ha presentado una acción de naturaleza penal. Pero no sé si ha presentado un amparo también. Siguiente, por favor. Simada RMP, ¿cuándo va a empezar a decir la otra es peor o el otro es peor? Yo no lo tengo claro. Para mí son dos pésimas opciones. Discúlpenme, con todo respeto por los que han votado por ellos, ¿no? Se respetan siempre las personas. Las ideas no, pero las personas sí. Y para mí es fatal la decisión, como lo fue en el año 2021. Donde les dije Castillo es el hambre 25 veces, ya ustedes decidieron. Pero que la otra no tenía valores democráticos ni de casualidad. Y miren, las dos cosas se cumplieron. Tuvimos un Congreso sin respeto por la democracia, sin respeto por el Estado de Derecho, con un pacto de facto de gobierno, y al otro lado tuvimos una recesión. Siguiente, por favor. ¿Qué diferencia hay entre una asamblea constituyente y los que han hecho en el Congreso en sus últimos años cambiando leyes y la Constitución? Me dicen que ya está la última pregunta. Miren, una asamblea constituyente se constituye con el único propósito de aprobar una Constitución. que es el clásico modelo de la constituyente 1979. A diferencia, el Congreso Constituyente tiene las dos facultades. Por un lado es Congreso y por otro lado está elaborando una constitución. Esa fue la situación de 1993. Pero los congresos, que son poder constituido, siempre tienen el poder constituyente porque el Congreso puede reformar la Constitución. En nuestra Constitución del 93, la única forma de reformar la Constitución totalmente o parcialmente es a través del propio Congreso. El Congreso en nuestra Constitución es poder constituido y poder constituyente. No sé si se entendió. ¿Ok? Cuando tú separas las dos funciones, el Congreso solo es poder constituido y la Asamblea Constituyente es poder constituyente. El poder constituyente emana directamente del pueblo. Y el poder constituido también, pero es la expresión de esa voluntad del poder constituyente, tener un Congreso, para que cree balance de poder. Muy bien, espero no haberlos mareado. Hemos terminado por hoy. Mañana es el Día del Trabajo. Espero que descansen muchísimo y celebren el Día del Trabajo descansando como yo. Nosotros vamos a regresar el día lunes, pero antes tenemos algunos anuncios de nuestros auspiciadores. Prestamipe, si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/sin-guion y o escanea el QR y solicita un préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. Juan Canal, ¿sabías que la mitad de los trabajadores peruanos no llega con su sueldo a fin de mes? Esto genera estrés y deudas informales que afectan directamente la retención y productividad de tu empresa. One Canal permite que a tus trabajadores acceder a su sueldo ya trabajado de forma inmediata desde su celular las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Se integra con tu sistema de planillas, está registrado ante la SBS y lo mejor es que es gratis para tu empresa. Agenda hoy una cita en onecanalperu.com y descubre cómo transformar el bienestar de tu equipo de trabajo sin costos para tu organización. One Canal, tu adelanto de sueldo. Edipesa, como la industria no puede detenerse, necesita soluciones reales. En Edipesa encuentras todo lo que necesitas para seguir produciendo. Soluciones para el sector minero, agrícola, construcción, automotriz, energía y carpintería industrial. Un solo proveedor y múltiples líneas de productos a nivel nacional con respaldo, experiencia y compromiso. Edipesa, impulsando la industria a nivel nacional. Muy bien, nos despedimos con tres pedidos. Primero nos dan un like. Mi producción quiere sus likes porque dice que así mejora nuestra interacción. Dos, por favor, compartan el programa. Acá se discuten muchas cosas que la gente no sabe y si ustedes lo comparten, ayuda a llegar mucho más lejos. Y finalmente, suscríbanse a La República. Tenemos miles de visualizaciones de estos programas, miles. Pero muchas veces nuestros televidentes a través de sus dispositivos no están suscritos. Si usted se suscribe y aprieta la campanita, va a ser notificado cada vez que hacemos un material que sea de su interés. Nos vemos nuevamente el próximo lunes. Disfruten el fin de semana largo.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.